el día de hoy, Radio Bilingüe y nuestras estaciones aliadas en el sur de Texas, KXJT y KMBH, presentaremos y transmitiremos un foro público desde el campus de la Universidad de Texas Panamericana en Edinburgh, en el corazón del Valle del Río Grande. A manera de adelanto, platicamos con el congresista Rubén Hinojosa, demócrata de Edinburgh y titular del Subcomité de Educación Superior de la Cámara, sobre asuntos urgentes de los jóvenes universitarios en Texas y en la nación. Se sabe que hoy día muchos más estudiantes latinos han tomado sus exámenes de admisión para la universidad. Se sabe también que más latinos que los demás acuden a inscribirse en la universidad. Pero ¿por qué todavía siguen siendo tantos los que no consiguen su diploma de preparatoria y tantos más los que no consiguen llegar al título universitario? El congresista Hinojosa, ya veterano por cierto, lleva 9 periodos en el cargo, es miembro del Comité de Educación y Trabajo de la Cámara y es titular también del Subcomité de Educación Superior. Así que la educación es su fuerte, tomando en cuenta que pese a que los números de jóvenes latinos que consiguen su diploma de la preparatoria han subido notablemente y que por lo tanto los números de jóvenes latinos que se inscriben en la universidad han también escalado. Pese a eso, son demasiados aún los que no llegan a esa feliz celebración, la de gozar del diploma de la prepa, la de acariciar el diploma del colegio universitario. ¿Qué está pasando y qué se hace para tomar cartas en el asunto? Bueno, el congresista Hinojosa, quien ya por algunos años se especializa en legislar sobre educación pública, algunas respuestas debe tener. Congresista Hinojosa, bienvenido a Línea Abierta.
Muchas gracias, Samuel. Me da mucho gusto estar en tu programa.
Igualmente, gracias como siempre. Un gusto tenerlo presente, congresista Hinojosa. Congresista, pues desde hace 3 años o más, la mayoría de los estudiantes en las escuelas públicas de Texas son latinos. Se dice que los adivinos se asomaron a la bola de cristal y vieron que el futuro de Texas tiene rostro latino. Denos una breve idea hasta qué punto depende Texas, lo bien o lo mal que le vaya, de lo bien o lo mal que le vaya a los jóvenes latinos al prepararse como profesionales y como líderes.
Pues qué linda pregunta para comenzar esta entrevista contigo, Samuel. Hay radio audiencia que nos escucha. Les quiero platicar brevemente que yo soy uno de 11 hijos de Salvador Hinojosa y de Marina Medina de Hinojosa, quienes vinieron aquí al estado de Texas como niños, algo parecido a los Dreamers que hablamos hoy en este año 2014. Mi madre vino de 5 años de Chihuahua, Chihuahua, cruzaron a El Paso y durante muchos meses se vinieron de allí aquí a McAllen, Texas. Y mi padre cruzó de 9 años en Tamaulipas, de una ciudad pequeñita, Reynosa Díaz, y perdió a su papá durante esa revolución civil en México. Y mi abuelita se trajo a sus 4 hijos e hijas allí por Reynosa Díaz a un pueblito cerca de Mission. Entonces, les doy esos datos para que se puedan dar cuenta que hace más de 110 años vinieron durante esa revolución en México como niños porque sus padres no podían vivir en esa revolución. Mi padre en Tamaulipas y mi abuelo en Chihuahua se quedó en la guerra a pelear con el general Carranza. Total, 110 años después, estamos platicando, Samuel y yo, de qué mejoras se han hecho en la comunidad latina, particularmente en educación, a nivel de colegio comunitario y universidades. Y puedo decir, como miembro del Congreso, ya 18 años, donde he sido el jefe del Comité de Educación de los colegios, que durante mi tenencia en la Cámara de Representantes en Washington, yo he luchado para incrementar el acceso a la educación superior junto a mis colegas con el propósito de incrementar la capacidad de las instituciones que ayudan a los hispanos y para crear inversiones federales a nuestro sistema de ayuda financiera. Así es que ha sido muy interesante para mí ver que estábamos completamente abandonados en Washington en el año 1097 porque solamente teníamos 10 millones de dólares para el total de las instituciones latinas que les llamamos Hispanic Serving Institutions, HSIs. Esos 10 millones pues son como migajas cuando estás hablando de 100 universidades que tenían el 25% de sus estudiantes latinos. En cambio, 18 años adelante, este año 2014, contamos con 221 millones de dólares de inversión federal para esos colegios HSIs. ¿Cómo es que en 18 años hemos tenido ese éxito? Pues es muy larga la contestación, pero durante estos 25, 30 minutos, Samuel, ojalá que podamos llegar a algunos puntos que da la explicación que aunque hemos incrementado el acceso a la educación universitaria, en estos últimos años también debemos incrementar el porcentaje de participación, también la finalización de los títulos universitarios entre los latinos. Te platicaré porcentajes.
Es lo que nos trae a la conversación, seguramente, congresista Hinojosa.
Sí.
Congresista, nos iremos a brevísima pausa, regresaremos con más plática en medio minuto.
Compró.
Voces de nuestra serie Diploma en Mano. El pueblo opina.
Usted le puede dar a los maestros todos los mejores sistemas que sea y ellos no lo hacen bien y no lo implementan, no sale, ¿verdad?
A todos nos preocupa, por ejemplo, que es un político el que viene a querer reformar el sistema educativo. ¿Qué tiene de educador esa persona? Es un político, es otra cosa.
Radio Bilingüe, midiendo el pulso de nuestra comunidad.
Y hoy, amigos, en línea abierta tenemos la presencia del congresista Rubén Hinojosa, demócrata del Valle del Río Grande en Texas y además titular del Subcomité de Educación Superior, de Educación Universitaria en la Cámara de Representantes. Si gusta usted comentar el tema, puede llamarnos, encontrará en esta ocasión un buzón de voz en el 1-800-345-4632. Con todo gusto le pasaremos la voz al aire en ocasiones venideras. Congresista Hinojosa, efectivamente usted... Pues de alguna forma ha echado un vistazo al lado lleno, digamos, del frasco, al lado lleno de la botella, al lado que se está llenando. De cualquier forma, existen muchos vacíos todavía, existe mucho trecho por delante para los nuestros, son demasiados, son todavía muchísimos los que se quedan en el camino, los que se van quedando detrás. Quisiera preguntarle cómo está la situación en Texas, en el terreno de la educación universitaria. Texas, tengo entendido, ocupa el lugar 39 por el número de adultos que cuentan con diploma universitario asociado, o sea, diploma de carrera técnica, ¿no?, de 2 años. Oiga, ¿este no es buen lugar para un estado que se precia de ser el segundo más rico de la nación?
Cuando comenzaste el programa, dijiste que aunque los niños latinos son la mayoría de estos estudiantes, y eso es muy cierto en este año 2014, pero para darte una cifra, el año pasado, el ciclo escolar 2012 al 2013, marcó el récord de tener 5 millones de estudiantes inscritos aquí en el estado de Texas. Y vamos a hablar de esas figuras de inscripciones, porque, como te dije, hemos aumentado la inversión de dinero federal, pero los porcentajes y los números que están graduando no están aumentándose tan rápido como deben de hacerse, y vamos a hablar de eso. Pero mira, te voy a decir que rápidamente, más o menos la mitad, el 50% de las inscripciones este año fueron latinos. Y 30% fueron blancos, el 13% fueron afroamericanos, un 4% son asioamericanos, y eso te da una idea que ya somos, como dijiste tú, la mayoría. Pero hay muchas barreras que que los latinos encuentran para poder tener la educación de colegio. Estudiantes latinos deben tener acceso a la educación de calidad. Eso es lo que peleo yo, que sea education excellence en inglés. Esto debe incluir cursos avanzados, like advanced placement or international baccalaureate courses. Tienen que ser excelentes maestras y directores que preparan a los estudiantes para ir a la universidad. Si no, no pueden estar college ready y que puedan entrar a la universidad y graduar. Aquí en este estado, que yo puedo hablar porque aquí nací, aquí me crié, en Texas tenemos muchas escuelas que no tienen suficientes recursos ni la capacidad para equipar a nuestros estudiantes con los conocimientos necesarios para tener éxito en su vida educativa. Esto causa que muchos dejen la escuela, van al colegio 1 o 2 años y la dejan. No están preparados. Así es que yo puedo hablar que en estos 18 años que tengo en el Congreso, yo fui uno de los autores del programa Gear Up con mi amigo Chaka Patá de Pennsylvania. Y el Gear Up, como el HEP Camp, que te estoy usando como ejemplos, han sido un gran éxito en Texas. Y esas preparatorias con programas que preparan para la universidad también han incrementado sus niveles de graduación. Yo te puedo decir que aquí en esta región del sur de Texas, solamente el 60% graduaban del high school. Si eran kindergarten al high school, 60%. Ahora ya hemos llegado al 80%. Nos ayuda mucho el Gear Up Program y el HEP Camp. Son ejemplos. Así es que es importante que los estudiantes latinos tengan una buena relación con los miembros de la facultad y sus asesores para que puedan triunfar en la universidad. Ese es un, en inglés le dicen barrier, es algo que tenemos que sobrevivir eso, ¿no?
Ahora, permítame preguntarle, usted me está comentando acerca de los esfuerzos que se realizan en Washington, al interior del Congreso, por desencadenar, digamos, desatar aquellos fondos que permitan aumentar la capacidad del sistema universitario y también del sistema de preparatorias para pues lograr que los jóvenes se preparen y lleguen a la excelencia en sus estudios, pero además, sobre todo, que lleguen a conseguir un título, porque muchos ni siquiera están llegando a conseguir ese título de la prepa o de la universidad. Usted dice, en Washington le ha estado haciendo la luchita. Ahora, ¿cree usted tener en el estado de Texas, un buen socio? En otras palabras, ¿los líderes políticos de Texas creen en apostarle a la educación dentro del estado, en invertir generosamente en la educación?
Voy a hablarte, a contestarte esto muy sinceramente. En mi opinión, viendo en la manera que aquí en Texas la legislatura, que era una mayoría republicanos en el Texas Legislature, y hacer un corte del presupuesto de educación de 5.8 billones, billones, $5.8 billion cut a high schools, K-12, es la contestación que la mayoría de los que estaban en la legislatura creían que no era prioridad. Así es que cortaron esos. Pero puedo decir esto, te explicaba que el gobierno federal entró y dijo, vamos a comenzar lo que en inglés llaman Early College High Schools. Y ya tenemos aquí en esta región 11. Y el año que comienza al fin de agosto, vamos a tener 16, 5 más. Y esos Early College High Schools tienen lo que hablaba hace un momento, el Advanced Placement y International Baccalaureate y rigorous education programs que los preparan a los estudiantes para que vayan a graduar, y hemos aumentado ya el 80%, un porcentaje mucho superior al 60% que estaban graduando hace 18 años. Así es que es muy importante que los que nos escuchan que sepan que estamos progresando. Ahora, este año los demócratas con la ayuda de unos cuantos republicanos en la legislatura de Texas, aumentaron la inversión en educación y estamos viendo las mejoras que podemos ver para este ciclo 2014 a 2015 de las escuelas públicas. Y también quiero decir que muchos estudiantes latinos tienen que trabajar para cubrir sus gastos universitarios y a raíz de esto muchos se desaniman y tienen dificultades en graduarse. Y tú lo conoces porque sabes bien que mucha de nuestra gente latina no tiene los recursos, así es que dicen así los padres, pues sí, puedes ir al colegio, mijo, pero vas a tener que trabajar también.
Así que efectivamente lo que usted está diciendo es que no basta con equipar a las escuelas preparatorias con planes de estudios y cursos de preparación avanzada, de preparación para el colegio, tomando en cuenta que llegando al colegio, pues uno de los graves problemas con los que se encuentran ahora nuestros jóvenes, sobre todo en los últimos años, son los costos de la educación universitaria muy fuera del alcance del bolsillo. Así es, así que muy fuera del alcance del bolsillo de los jóvenes de familias trabajadoras. Usted nos ha comentado de que, bueno, en Washington por lo menos se ha tratado de alentar la inversión al sistema de ayuda financiera. Díganos,
no
qué de bueno
duda,
ha salido,
Samuel,
de Washington.
Todo lo que estás diciendo es lo que he visto yo en estos 18 años, pero se está mejorando porque ya aprendimos como padres que yo tengo cuatro mujercitas, hijas, y un hombre, son cinco. Yo sé que si ellos trabajan 10 a 12 horas por semana y hacen sus estudios y participan en todo lo que hay en los colegios y las universidades, que sí pueden graduar, porque ya los tres mayores graduaron de la Universidad de Texas. Y los número 4 y número 5 hijas, les he exigido que no pueden trabajar más de 10 a 12 horas por semana y que entonces pueden gastar todo el resto del tiempo atendiendo a sus clases y en la biblioteca y estudiando y haciendo lo que se necesita para que puedan hacer los grados y puedan graduar. Y le tenemos que explicar eso a los padres y madres que nos están escuchando en tu programa.
Ahora, ¿qué en relación a Washington, en relación al Congreso y la Casa Blanca, de qué forma están echándole la mano a estas familias? Yo puedo entender mucho su familia congresista, usted fue a través de la universidad y de alguna forma su familia entiende muy bien todo ese proceso, pero muchas de nuestras familias tienen muchas desventajas, así que ¿de qué forma Washington se ha propuesto reducir los costos de la universidad y además pues aumentar la ayuda, ¿no?
Sí.
A los jóvenes en necesidad?
Sí, aquellos que nos escuchan aquí en, como llamas tú, Radio Audiencia, quiero platicarles que el Caucus Hispano y yo, como el chairman, hemos hecho ayuda a construir instituciones que ayudan a los hispanos financieramente con el Pell Grant. Durante los años del presidente Bush, que fueron 8 años, el Pell Grant, que es un scholarship, era de $3,000 a $3,400 durante los 8 años que estuvo él de presidente. Su administración nunca permitió que subiera más de 3,400. Cuando tomamos el Partido Demócrata la mayoría del 2007 al 2010, yo fui el chairman of Higher Education Committee y aumentamos el Pell Grant en 2 partidas, que ahora es $5,500. Y puedo darle el crédito al Caucus Hispano porque fuimos los 27 que somos ahora. En ese año éramos menos, éramos algunos 18 o 19. Pero nos juntamos con los otros caucus de afroamericanos y Asian Pacific Caucus. Total éramos 75. Y unidos así pudimos aumentar el Pell Grant al 5,500. Número 2, conseguimos hacer préstamos de dinero college student loans, que les llaman, a una tasa de interés y se bajó del 10% al 5%. Esa es una gran ayuda para no tener una deuda muy grande cuando después de graduación. Y últimamente conseguimos algo que los naysayers dijeron nunca va a pasar, y fue hacer una inversión de 2.55 billones en Historically Black Colleges, Universities, Hispanic Serving Institutions, and Asian Pacific American Institutions. Imagínate, durante 10 años, esa cifra de 2.5 billones se puede entender que aumentó 100 millones por 10 años hasta el año 2020, que sí. Vamos a tener 221 millones de dólares por Hispanic Serving Institutions. Es algo que te lo puedo decir que está trabajando, porque el estudio indicó que los porcentajes aumentaron, los que se matricularon para los colegios aumentó el 28%. Se firmó en ley por el presidente Obama en 2010 y para el 2013, en 3 años, había aumentado 28%. Me preguntaste, ¿qué hemos hecho en el Congreso? Esas son unas cosas, algunas acciones que se han tomado, claro, que ya están firmadas en ley por el presidente Obama, que le ayuda a los latinos, latinas, a que puedan ir a los colegios comunitarios
más al alcance del bolsillo, a reducir los costos quizás en algunos casos. Ahora, a propósito de costos, congresista, una de las iniciativas que se han de alguna forma flotado en el Senado, por parte de una senadora, una avanzada senadora de Massachusetts, es la idea de pues ayudar a los estudiantes que en estos momentos se encuentran hasta el cuello, hasta el cogote de deuda, y que les resulta inmanejable, difícil de pagar, aquellos que han salido del colegio o que se encuentran a mitad del colegio y ya con su deuda, pues se propone la senadora llegar a refinanciar esa deuda en términos que resulten más pagaderos, algo parecido a lo que se hace con las hipotecas de las casas o con los créditos para los carros. Sin embargo, esto difícilmente parece, tomando en cuenta el ambiente en la Cámara, difícilmente va a poder llegar a buen ambiente. Y en la Cámara, ¿qué le parece esa propuesta y qué le parecen sus posibilidades?
Yo lo conozco bien, el trabajo de la senadora de quien usted habla, porque ella es nueva, está en su primer término de senadora de 6 años. Uh-huh. Y es increíble, bien trabajadora y buscando en maneras de ayudarle a los estudiantes minoritarios, Hispanics, African American and Asian American. Lo que ella propone, yo lo apoyo. Desafortunadamente no tenemos todavía los votos en el Senado para que pase, pero vamos llegándole muy cerquita. Ojalá que para el año próximo lo podamos ver que pase en el Senado. En la Casa de Representantes, que son la mayoría republicanos, no lo quieren ni oír, no quieren ni saber de esa legislación.
Así que en la Cámara de Representantes está el muerto al llegar, ¿no?
Bueno, ahorita. Pero así decían de los 2.5 billones que yo introduje cuando me hicieron Chairman of the Higher Education Committee. Todo depende quiénes son los que tienen la mayoría, republicanos o demócratas. Yo te puedo decir que yo, en mi manera personal de cómo veo la cosa, mi partido de demócratas sí quieren hacer ese tipo de beneficios para los estudiantes, que les ayude.
Habrá que seguirle la pista, sí, en futuras sesiones del Congreso. Entonces,
así es,
a estas iniciativas, congresista, se nos agota el tiempo, congresista.
Voy a pelear para que se pueda hacer.
Por último, su opinión, congresista, sobre los Dreamers, estos jóvenes que están entre los más motivados, los que más quieren salir adelante, conseguir estudiar, trabajar, dirigir, estos Dreamers pues han mostrado mucha energía y mucha responsabilidad. ¿Por qué es que el Congreso está tan terco en hacer la vida de cuadritos a nuestros jóvenes, ponerles tantas piedras en el camino, tratar de deportarlos inclusive? ¿Qué prevé usted para la siguiente sesión? ¿Hay esperanza todavía para alguna ley Dream?
Somos 435 representantes en la Casa de Representantes en Washington. Y antes de terminar, hace 10 días, esta parte de julio, los republicanos presentaron en debate y luego votamos. Y es como immigration, pero en esa legislación pusieron algo que termine la ley de Dreamers, que ya el presidente no haga más posible para más estudiantes. Y cuando el voto se tomó, somos 200 demócratas y todos votamos en contra de esa legislación, menos uno. Solamente un demócrata votó a favor con los republicanos que pasara, y la pasaron. Pero ahí se muere porque los senadores ni lo aceptaron esa legislación cuando así llegó es. Al Senado.
Esa es la historia. ¿Pero cómo así la ves el futuro, hacia el próximo futuro?
Pero quiero repetir que el caucus hispano, en conjunto con el Black Caucus y el Asian Pacific Caucus, fuimos los que movimos y se hizo posible la legislación que creó eso de que hablas tú, los Dreamers Act.
Así es.
Y para mí es lo mejor que puede suceder, porque son jóvenes, jovencitas, que le pueden ayudar a nuestro país, porque los educamos en los colegios comunitarios y en las universidades para que podamos tener la prosperidad que vimos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se introdujo el GI Bill. Sí, y yo voy a seguir peleando por los Dreamers.
Se va a requerir de mucha pelea, congresista, tomando en cuenta el mensaje que está saliendo de la Cámara. Es un mensaje no solamente de esperanza para los Dreamers, es un mensaje, no sé, de furioso castigo, ¿no? Es un mensaje...
Pues esos que votaron para eliminarlo, tenemos que darles con el voto, porque el voto es nuestra voz.
Así es, y en Texas definitivamente...
Yo digo que
ese es un reto muy grande.
Tuviéramos el resultado de que se registren todos así aquellos es. Que tienen 18 años o mayor,
tendremos
18
que,
años, para que puedan salir a votar en noviembre.
Tendremos que ponerle un foco central antes de noviembre a esos esfuerzos para que hagan posible el registro de los nuestros por parte de campañas políticas, de organizaciones comunitarias, etcétera.
Sí.
Congresista, se nos agotó el tiempo. En el minuto que nos resta, si gusta usted enviar un mensaje a aquellos radioyentes, aquellos miembros de la comunidad del Valle del Río Grande que se harán presente en el foco comunitario de Edinburgh. Tiene usted un minuto para dirigirles un mensaje.
Mi mensaje a aquellos que nos escuchan para concluir esta entrevista es que para mí, como congresista, campeón en el tema de educación y campeón en el tema de salud, quiero decir que hemos progresado mucho trabajando en grupos grandes, unidos, para que podamos hacer los cambios que tanto se necesitan en nuestro país, particularmente en nuestro estado de Texas. Este estado es el segundo más grande del país, pero no hemos tenido las inversiones en educación y en colegios comunitarios como se han hecho en Washington, en Maryland, en Pennsylvania y Massachusetts y todos esos lugares, hasta California. Total, sí lo podemos hacer, si trabajamos unidos y si trabajamos juntos en una manera inteligente, y esa es registrarnos todos, aquellos que tienen 18 años o más, y que salgan a votar para que podamos elegir gente que quiere invertir en educación, que quieren invertir en el tema de salud, y en lo que se necesita para que podamos crear una economía fuerte y trabajos que paguen bien. El minimum wage se debe de aumentar al $10 o más, lo más pronto posible, y darle a las mujeres oportunidades para que se sigan educando y preparando para ayudarnos en la prosperidad que hablo yo aquí en Estados Unidos. Ese es mi mensaje.
Pues muchísimas gracias, congresista Rubén Hinojosa, por su presencia en línea abierta, como siempre. Hasta luego, ¿eh?
Adiós.
Adiós, el congresista Rubén Hinojosa, veterano de 9 periodos en el cargo de la Cámara, es miembro del Comité de Educación y Trabajo de la Cámara y titular del Subcomité de Educación Superior.